Buenas, otro episodio más, esta vez creo que es el 52 o 230, una cosa por el estilo, no me acuerdo bien, ya vamos por mucho. Y de nuevo, conexión España-Canadá, Canadá con un buen clima, porque la semana pasada pensamos que podría de nuevo abrir la piscina y empezar a trabajar, y Canadá dijo, welcome to Canada, toma, paf, nieve, el mazo más frío de los últimos 550 años, así que bueno, encerrados aquí, pero con la suerte de estar con Ángel y con Juan para hablar un poco esta vez de MCTs, desde ya. Me voy a equivocar, voy a decir MTC un montón de veces, ellos me van a corregir, así que así empezamos. Mi nombre es Bruno, Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en @elbruno. Y Juan, ¿te quieres presentar?
Hola, ¿qué tal? Soy Juan Quijano, aquí estamos en el programa 52. Yo soy MCT, yo lo digo en turco, soy MCT, especializado en Azure y a disfrutar de las palabras de Ángel. Ángel.
Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, yo soy Ángel Rayo, como ya han comentado. Bueno, en Twitter, @Ollara. Es un intento de juego de palabras porque es a Rayo al revés. Y yo también soy partidario de Juan de decir MCT, porque por lo menos en el contexto local, porque luego si no en City ya dices, ¿pero qué? ¿Eso qué es? ¿Algún tipo de trauma? ¿Te están curando? ¿Están medicando? O lo que sea. Entonces MCT, Microsoft Certified Trainer. Y bueno, en diferentes temáticas, ahora sobre todo el foco más en el tema de Azure, porque es el que Microsoft, digamos, va guiando también, ya con el cambio de especialización de un modelo de productos a un modelo más de roles, pero bueno, que tengo, me toca trabajar con bastante tipo de formato.
Sí, una pregunta a vosotros dos, que sois los MCT. Voy a empezar a decirlo bien. Voy a hacer el local a español, a ver si me sale. ¿Cómo haces para estar al día, tío? Porque es una cosa que realmente me flipa, pero me flipa un montón. Es el infierno con la... es la velocidad con la que Microsoft va sacando productos. Yo creo que están las líneas fijas de cosas que tenemos que entender, productos orientados a infraestructura, por ejemplo, que tú comentabas recién de DevOps, cosas para desarrollo, pero la velocidad con la que hay cosas nuevas... ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Cómo hace el MCT para estar al día? ¿Qué tenéis un foco específico? ¿Sabéis un poco de todo? ¿Va por demanda? ¿Cómo funciona? No tengo ni idea. Y esta pregunta va más que nada también para entender un poco después cómo, si me puedo aprender algo yo para focalizarme. ¿Tenéis alguna guía, algo? ¿O cómo funciona el programa en ese aspecto?
Vale, a ver, yo por mi parte... Sobre todo intentar, y es complicado, y sí que es verdad que al principio a mí me costaba bastante el hecho de no podemos saber todo de todo, o sea, es imposible llegar a un nivel de... Yo cuando hay certificaciones, por ejemplo, yo que sé, la de Azure DevOps, que al final añaden el expert, o la de arquitecto añaden el expert, es como, bueno, expert, pero con restricciones, o sea, está claro... Que estamos un conjunto de productos, un conjunto de servicios que, bueno, prácticamente no, es que está dando una formación y puede ser que salga una novedad de perdón, de alguno de los servicios y lo que estás contando ya no tenga ningún sentido. Entonces, yo creo que es más saber dónde situarte y ver un poquito dónde está cada elemento concreto. Luego ya en la formación, si es alguna duda relacionada con algo que está cubierto en el curso, evidentemente haber preparado el curso antes, laboratorios y demás, e ir directamente a tiro hecho, pero sí que sobre todo, y yo creo que eso los alumnos sí que lo entienden, el hecho de decir es imposible que alguien sepa de todo, porque ni siquiera la gente de Microsoft, perdón, ni siquiera la gente de Microsoft sabe de todo, o sea, tiene esa gente que es el responsable del servicio de almacenamiento con replicación geográfica y solo conoce todo, pero solo de eso. O es el que lleva el servicio de máquinas virtuales y de máquinas virtuales todo lo que quieras preguntarle, pero en el momento que ya sales, bueno, y almacenamiento, eso habla con mi compañero que es el especialista en almacenamiento. Con lo cual sería demasiado prepotente llegar y decir, sé de todo y no hay nada, es imposible. O sea, directamente eso. Plantear cuando surge una formación, pues evidentemente intentar ir un poco más allá de lo que es la formación, del contenido que viene en el curso, generalmente suele estar completo, complemento con la documentación de Microsoft, laboratorios, un montón de recursos, pues entre ellos Juan también comparte bastante recursos, artículos, contenido adicional, que te pueden servir para una formación, para decir, vale, tengo estos contenidos, pero si veo que hace falta, puedo sacar este también de la manga en función del perfil. Pero yo creo que eso, verlo desde un punto de vista más transversal, más que querer saber todo de algo, aunque yo creo que a Juan le pasará igual, nuestro interés en aprender es como, llega un momento en que dice, no, pero también quiero probar esto y quiero probar esto, y no hay tiempo, es literalmente imposible. Entonces yo creo que eso, el controlarlo desde un punto de vista más general y luego ya aterrizar en función de demanda, yo creo que en el caso de Juan, al tener el foco más toda la formación de Azure a nivel administrador, developer, arquitecto y cualquier otro tema relacionado, yo que sé, Office 365, data y demás, dice, bueno, eso lo dejo al lado y digo, eso para otros. Y a lo mejor a mí sí que me toca tener más visión global, que no es que yo dé luego toda la formación de todo, porque al final tenemos, yo en mi caso en Netmind tenemos colaboradores que dan formaciones específicas de su temática. Pero a mí sí que al tener que coordinar todo el área tecnológica, sí me toca por lo menos conocer las pinceladas de cada servicio, por dónde va, cuál es lo que va a venir después y un poquito tener esa visión general.
Yo en mi caso podría poner por delante ese famoso dicho que todos los tontos tienen suerte y yo debo ser el más tonto del mundo, ¿vale? Por varias razones. Primero, empecé a tocar Azure muy pronto. A mí Bonin en el 2011 no me contrató, pero sí me metió dentro de un programa, dentro de GenBetaDev, en donde empezábamos a escribir de aquel Azure. Que Azure nace en el 2010, entonces en el 2011 yo ya estaba escribiendo sobre aquel Azure. Después entré en una gran compañía.
¿Azure en el 2010? ¿Ya tiene 10 añazos?
Sí, sí, señor. Jolines. En septiembre del 2010 me parece que fue o en septiembre o en diciembre del 2010 fue puesto en producción. De aquellos tiempos después entré en la compañía en donde ahora está el Bruno, que era Vanade, y justamente me metieron a arquitectura de Azure, entonces ahí aprendí mucho. Y después cuando salí y ya me hicieron MCT, porque MCT necesitas un CPLS que te haga MCT, como ahora nos contará Ángel, me pusieron en las condiciones normales, que es que das prácticamente todo lo que te sientes capaz de dar, y entonces me fue bastante mal y yo dije, no, el truco es aprender una única cosa. Y decidí y le pregunté, oye, ¿y tú crees que esto de Azure podrá darnos de vivir? Y me especialicé en Azure. Entonces sí, yo doy todo el track y yo sí tengo que reconocer que es que tengo una enorme suerte de que me apasione Azure. Entonces yo estoy continuamente, si yo divulgo una hora, si hago un vídeo de 15 minutos o si escribo un post, eso significa que es que yo realmente todos los días estoy metido en Azure haciendo cosas y disfruto mucho aprendiendo sobre cosas Azure. Y sobre todo, tengo la enorme suerte de dar clases de Azure. Una cosa que ocurre cuando das clases es que te tienes que, por lo menos, saber las cosas lo suficientemente bien como para que te puedan preguntar y tú puedas responder. Entonces te fuerza mucho más allá que el saber profundamente sobre lo que necesitas saber para hacer algo. Cuando lo tienes que explicar, tienes que esforzarte también mucho. Pero es que además los MCTs damos clases a gente que sabe más que nosotros en áreas verticales. Entonces aprendes muchísimo. Yo en todos los cursos salgo con muchas más cosas que contar al siguiente grupo que las que cuando empecé el curso. Y ya llevo 4 años dando clases específicamente, prácticamente todas las semanas de Azure. Entonces, sí, el esfuerzo, sí. Lo que pasa es que tenemos la suerte, como dice bien Ángel, que es que nos parece un lujo que nos paguen por aprender. Es que nos están pagando por aprender, para que nosotros después, con las técnicas adecuadas, transmitamos. De todas maneras, yo tengo la suerte de tener un perfil de profesor vertical, pero Ángel es que es responsable de formación en Netmind. O sea, él tiene una visión que me da envidia. Por ejemplo, ahora después le preguntaré sobre Alibaba, porque me apetece mucho el conocer otras clouds. Yo estoy muy centrado en lo mío y me gustaría tener más tiempo, como dice él, para poder mirar otros, pero es que no lo hay, literalmente. Y menos en Azure, en donde cada vez que hacemos un curso, siempre hay un momento en donde ponemos cara de sorpresa y le tenemos que decir a nuestros alumnos, os juro, la semana pasada esto no era así, o los límites no eran estos, ¿vale? Esto ocurre siempre.
Sí, además yo creo que es eso, que es la... O sea, nos pasa, bueno, ahora con el tema famoso en el que estamos, del COVID y demás, claro, hemos tenido que pasar también por varios... O sea, por una etapa en la que evidentemente a nivel evidentemente epidemiológico y demás, pues estamos pasando todos, pero a nivel tecnológico también ha supuesto un reto para todos, porque por un lado Microsoft lo ha sufrido al punto de vista de ha subido la demanda de servicios en la nube, tanto de Azure como de Microsoft 365, como de Teams, como de todo lo que hay alrededor, y eso les ha supuesto decir, a ver, aquí no tenemos para todos, porque la realidad, o sea, los recursos de Azure no son ilimitados, son los que son, y sí que es verdad que son brutales y que hay para una barbaridad, pero claro, cuando tú dimensionas, pues igual que cuando lo haces en un modelo actual o antiguo, en un modelo on-premise, dimensionas para lo que tú crees que va a ser tu demanda. Pero en este caso, claro, les ha pillado por sorpresa decir, es que me encuentro con que en España se han sumado, que te digo yo, 15 millones, bueno, a lo mejor no tanto, 10 millones de personas más a usar este tipo de servicios, en Alemania 20, en Francia 30, en Estados Unidos a lo mejor se ha notado menos porque ya era más habitual el uso de entornos remotos, la gente utilizando más la nube, pero en Europa, que tenemos un modelo más, hablo de Europa, seguramente no es la misma situación en España, en Francia, en Alemania, pero yo creo que Europa todavía tiene el modelo de presencial, que las empresas tengan sus data centers, y luego sí, parte en el cloud. Claro, con este modelo ya es, olvídate del data center. O sea, tenemos que tener recursos en el cloud para dar servicio a la gente de oficina. O sea, simplemente con que haya alguien que necesita usar un CRM, si tengo que montar conexiones al data center de mi oficina, eso me lleva un tiempo que, sin embargo, si lo hago en un modelo cloud, aunque sea provisional, lo voy a montar como lo hago, lo monto en minutos. Seguramente no tan eficaz, porque hemos tirado en muchas cosas, han hecho rápido y decir, bueno, si hubiéramos tenido tiempo lo hubiéramos planificado de otra manera, vale, pero en este caso es una situación de hay que reaccionar rápido. Y sí que ha supuesto eso, cambios por el tema de por ejemplo, nosotros como MCT tenemos pases de Azure que te permiten eso para formaciones, aparte de nuestro saldo, digamos, como le suelo llamar, como beneficio por ser MCT, un saldo mensual de Azure para nuestro aprendizaje, para tocar, para decir, bueno, si dejo una máquina encendida y me gasto el dinero, no me lo gasto realmente, sino que en algún momento cortan. Pero luego el tema de formación, claro, para los alumnos, generalmente lo que solemos utilizar son pases de Azure, tanto si es vía CPLS, incluidos con el manual oficial del alumno, y si no, de todas maneras, los trainers tenemos la posibilidad de tener pase Azure adicional para formaciones, para prepararnos el curso, o si se nos gasta el saldo de Azure, es decir, bueno, tiro de aquí. Claro, eso automáticamente, cuando empezó el COVID, hay que quitarlos. O sea, los cortaron, y el motivo era justificado, era... a mí, como Microsoft, está claro que me interesa que la gente aprende Azure, pero ahora mismo, si tengo que poner prioridad, me interesa que la gente que está pagando por Azure siga usando mis servicios. Entonces, si llega alguien, llego yo mismo, monto una máquina virtual para probarla, dejo encendida, y a coste cero, porque eso no tiene ingreso Microsoft de nada, es como, vale, de momento lo vamos a cortar. Con lo cual, ¿qué sucede? Que todos los cursos, yo, en mi caso, y supongo que a Juan le pasará igual, cursos que tenía planificados yo o formadores del equipo, esperad un momento, que esto lo ha quitado Microsoft. ¿Hay alternativa? Sí, hay alternativa, y es créate una cuenta de evaluación, pon tu tarjeta de crédito, te garantizamos que no te van a cobrar nada en los 30 días, pero también hay gente reticente de decir, ya, pero de momento yo ya tengo que poner mi tarjeta de crédito, ¿no?
Ahí salió mi alma friki, porque yo desde hace 2 años tengo montadas 3 suscripciones Yo tengo, tengo tres suscripciones que se llaman tal cual, a la una o la dos y a la tres. Y entonces yo no he tenido problemas porque tenía suscripciones en donde metía a mis alumnos, claro, y utilizábamos los saldos gratuitos, pero que he tenido que ir ayudando a otros compañeros para que montaran eso porque sí, se les caían directamente los cursos. Claro, tú no puedes hacer un curso en Azure si no puedes darle acceso a la gente a Azure.
Claro.
Y no solo de lo que está hablando Rayo, no es de algo trivial, estamos hablando de que hubo crecimientos del 700% de peticiones en West Europe, en uno de los nodos. O sea, que el propio nodo llegó a su saturación. Bruno, ¿te has caído?
Oye,
es una gozada
escucharte. Estoy aquí.
Es una gozada escucharte, tío. ¿Cómo se nota que eres perro viejo, tío? ¡Oh! ¡Qué bien hablas, tío! ¡Qué gusto! Yo tengo que ir a una clase tuya, tío, a aprender. Bueno, yo tengo que ir a una clase. De verdad que sí. ¿Cuántos años ya llevas, tío? Ya has llegado a los 20 casi, ¿no?
Bueno, no tanto, porque yo tengo realmente tengo 21 años.
Sí, 21, sí.
No, yo empecé, o sea, dedicándome a la formación como tal, yo empecé en 2004. O sea,
tío, he hecho ahora. 16 años, tío.
Pero como MCT, sí que es verdad que al principio lo que daba era formación no oficial, ¿vale? Pues para ir también probando y bueno, cursos puntuales, cursos internos y demás. Pero yo me hice MCT en diciembre del 2005, con lo cual ya, va a ser ahora 15 años.
Mira, te van a dar ahora la camisa, ¿no?
Sí, ahora tengo el de 10.
El de 10. El
polo de 10 y supongo que a partir de enero pues ya me darán el de 15. Bueno, tengo que pedirlo.
Yo cumplo 5 este año, me parece, de como MCT, porque yo tuve dos etapas. Primero tuve una etapa muy cortita, que fue cuando me hicieron de MCT, porque para que los oyentes lo sepan, tú no te puedes hacer MCT. Tiene que un centro de formación certificado por Microsoft, sí, tiene que certificarte las horas y la calidad de esa formación. Tienes que tener como mínimo un 7.5, es un 7.5, ¿no? Anual, me parece que era un 7. Sí. Creo que andaba por ahí. Sí. Entonces, ellos, el centro es el que te propone para hacerte MCT. Tengo entendido que cuando tú te lo sacaste había que hacer un examen, porque yo ya no.
Más que un examen, yo cuando me hice MCT, lo que hay son diferentes proveedores que dan, asociados con Microsoft, que dan como formación de skills, o sea, formación soft skill de, hablar en público, relación con el alumno, ¿vale? Empatía y demás. Y yo tuve que hacer una formación en... La verdad es que no recuerdo si la hice. Creo que la hice en Microsoft. Sí, creo que la hice en Microsoft. A través de una empresa, bueno, se llama Marcom Delhi, que es una de las que están asociadas con Microsoft para esa parte de soft skill. Entonces, te dan esa formación y esa formación, si la superas, normalmente suele ser en uno o dos días, creo que son dos días. Entonces vas, te explican conceptos pues de cómo interactuar en un aula, del tema de los alumnos, de no ponerlos en aprietos, de cómo lidiar con alumnos a lo mejor conflictivos, cómo buscar el tema de complicidad con alumnos que te van a ayudar en el aula, alumnos más tímidos, o sea, toda esa parte de habilidades soft. Y una vez que haces eso, te acreditan como has superado esta formación, este entrenamiento de soft skill, y con eso y con una certificación mínima, ya optas a hacer MCT, ¿vale? Bueno, ya te acreditan como MCT. Tienes que tener, claro, la certificación mínima va variando cada año. Yo me acuerdo que cuando yo me saqué la de MCT, ya era mínimo MCAT o MCSA, en el caso de MCAT, de Certified Application Developer, en el caso de .NET, que acababa de salir, no, pero salió en el 93, 2000, sí, más o menos, en 2003 ya iba por la 1.1, pues casi el camino entre la 1.1 y la 2.0, y luego MCSA, pues de Windows 2000 o de Windows 2003, en ese caso, y tenías que tener esa mínima, no valía con tener un examen oficial, sino un mínimo de certificación. Y luego ya ha ido cambiando. Ahora me parece que te piden pues ser o Azure Developer, o Azure Architect, o Azure...
No te podría decir. Yo cuando me lo hicieron, yo tenía el track de Office 365 entero y tenía, por supuesto, los dos de Team Foundation Server, que era entonces.
Sí.
Y después lo que sí me tuve que documentar, que había dado charlas, que había dado clases... Que,
bueno, es que ahí depende, porque hay dos modelos. Uno es el... Si no tienes experiencia dando formación, puedes asistir a ese curso de validación de skill, pero luego también está la opción de, oye, yo ya llevo dando formación años, no oficial u oficial con otra tecnología, por ejemplo, tú puedes acreditarte como MCT si ya eras trainer, por ejemplo, de CompTIA o trainer de Cisco o trainer de otro proveedor. No es que te, automáticamente te autoricen, pero sí que es como, bueno, si ya tienes acreditado con este, bueno, pues a lo mejor una entrevista o algo así para hacerte la validación.
Y después pagar, que no, que eso no sé si la gente lo sabe, pero son 800 pavazos que pagamos todos los meses y la queremos como...
No, todos los años, todos los años.
Todos los años, eso. No, todos los meses, todos los años. Todos los años.
Estaba por decirte 800 pavos al año, ni Disney Plus.
Sí, eso varía, sí varía.
Y son 400 si vas por un... 500 si vas por un CPLS.
Varía eso, yo te voy a decir, si vas por CPLS, si vas en modelo freelance y... Ahora,
¿qué es, o sea, CPLS? Sí. Perdón.
Es un, el centro de formación, es Certified Partner Learning Solutions. Vale, aunque ya realmente no hay, porque, porque ya realmente el modelo de partners y de Microsoft, el learning como tal no es una competencia core, sino que se adquiere con otras. Pues Azure más learning, Security más learning, DevOps más learning. Pero antiguamente sí, es el nombre, el Certified Partner y Learning Solutions.
Okay.
Entonces es una empresa pues que está acreditada para impartir formación oficial.
Exacto. Es realmente es una rueda perfecta de negocio para Microsoft y para todos los que vivimos de ello. ¿Por qué? Porque Microsoft crea los planes de aprendizaje, quien esos planes de aprendizaje los puede distribuir, al final es un CPLS o un centro certificado para dar formación, que a su vez tiene que tener un número mínimo de profesores certificados en los planes que quiere dar, que a su vez son los únicos que pueden dar formación oficial a los alumnos que necesitan tener certificaciones para que sus empresas puedan tener sus propias certificaciones, claro, en Silver y Gold, para poder acceder a clientes de Microsoft que los recomiendan por eso. O sea, es perfecto, es el círculo perfecto. Aquí ganamos todos.
Sí.
Pasa que el tema de certificaciones también, yo estoy viendo de que... Yo ya le perdí el track, ¿eh? Yo, porque como me lo cambian todos los años, como todos los años aparecen, que es normal, porque van atadas a productos que cambian todos los años, y yo entiendo esto, pero claro, hoy por hoy, yo me acuerdo que lo que tú decías recién, ¿no? El MCAD, allá por el 2000 algo. Sí. Ese valía. Eso tú lo ponías en la mesa, hola, mira cómo pesa este tío, y que bla, bla, bla. Pero hoy, y tenía, y yo creo, corrígeme si me equivoco, que también tenía una validez de un par de años. Tú eso, una vez cuando lo sacabas, estaba bien. Hoy yo lo que he visto, por ejemplo, es que las certificaciones que hicimos el año pasado de Azure, hoy ya han cambiado, este año han cambiado. Yo estoy seguro que, no sé si va a ser, estamos a una semana del build, y a un par de meses de Inspire, y a otro par de meses de Ignite, y siempre vienen novedades y cosas así. Y cada vez que pasan uno de estos, hay un golpe sobre la mesa, se actualiza todo, se mueve todo. ¿Hoy por hoy las certificaciones siguen teniendo tanto valor a nivel años o ya suelen ser mucho más, son más esporádicas? Son como que, bueno, mira, este es mi punto de vista. Yo, si alguien viene con un listado de certificaciones, yo no voy a valorar lo que sabe por las certificaciones, sino por el esfuerzo de lo que ha hecho. Bueno, mira, entiendo de que en el 2019, 2018 y el año que sea, te has esforzado por hacer esto y esto, con lo que veo que has invertido en tu formación, pero tal vez lo que me pone sobre la mesa entiendo que ya no sirve más porque ha cambiado. ¿Están así o tienen más vida? Es pregunta tonta acá, ¿eh?
Sí, no, a ver, las certificaciones ahora mismo, por ejemplo, las de más orientadas a developer, digamos, o sea, más orientados, developer ahora mismo no hay, porque no hay ninguna, o sea, ni siquiera la que hay de Azure de developer, yo la consideraría 100% developer, porque sí.
Totalmente
que,
de acuerdo.
Sí que.
Sí, señor.
Sí que parte de un nivel de. Bueno, tú ya eres developer y ahora te voy a contar lo que tiene Azure y cómo usarlo. Pero realmente no desarrollan una solución de principio a fin en Azure, que es una de las cosas en las que estamos intentando que se den cuenta. Es decir, habéis abandonado al developer. O sea, hoy en día, una persona que quiera empezar con el mundo Microsoft y diga, no sé nada, ¿por dónde empiezo? Como le diga, empieza por la certificación de developer, dice, pero yo no sé nada de esto.
¿Esa cuál es? ¿La 900?
La 900
todavía. La 900 es unos fundamentos que la sacaron para que todo el mundo pueda tener un conocimiento básico, siendo técnico o no técnico. Sí que hay temas, hombre, yo, por ejemplo, veo que hay temas que dice, bueno, saber qué es un data center, bueno, lo puede saber una persona que se dedique a ser incluso un comercial o una persona administrativa. Pero sí que es verdad que hay cosas cuando ya te metes con redes y máscaras y no sé qué, es como, no sé qué me estás contando. Pero bueno, se supone que es más a nivel conceptual. Pero ese primer paso tampoco te da el baño como para continuar. O sea, hay un salto ahí muy grande de tener los fundamentos de Azure a ser developer de Azure. Sí. Y parece que con hacer un examen ya eres developer de Azure. Y no. Pero bueno, por volver a la pregunta, sí que es verdad que las certificaciones ahora mismo suelen durar 2 años, ¿vale? Yo, por ejemplo, además lo tengo delante el transcript, la de developer que yo saqué dura 2 años. Lo que no sé si ha habido, creo que ha habido cambios y creo que ahora con el tema de renovaciones, a los que les tocaba renovar ahora, sumándose el tema del COVID y demás, creo que habían ampliado el plazo o habían dicho que no caducan. Eso a lo mejor Juan sí que lo, si la sacó antes sí que lo verá, pero normalmente suelen tener un ciclo de validación, de validez de 2-3 años.
Vale.
Pero sí que es verdad que yo me he dado cuenta, o sea, yo estuve hace 2 años en el MCT Summit, en ¿dónde fue? En el MCT Summit, en Colonia, en Alemania. Habían sacado las certificaciones nuevas de Azure, habían dejado allí las tarjetitas con el esquema de certificación y durante el Summit, que fueron 2 días, Microsoft publicó que cambiaba la certificación. Sí. O sea, estaba para, por ejemplo, la certificación de administrador, había 2 exámenes, el AZ100 y el 101, oye, que quedaban muy bien porque era, bueno, 100, luego el 200 para developer, 300, y según llegó allí dijo, mira, que lo hemos pensado mejor, que en vez del 100 y el 101, lo vamos a unir todo en uno que se va a llamar 103. ¿Por qué? Porque había uno que era 102, que era para actualizarte si venías de los skills de administrador de anteriores. Con lo cual era, o sea, lo habéis sacado, esto lo habéis pensado tiempo, porque entiendo que lo han pensado tiempo, lo publicamos y en el momento que lo saquéis al público decir, oye, que hemos pensado que 2 exámenes son muchos, mejor uno. Y yo sigo pensando que uno, y eso Juan sí que por lo que le he visto en redes y temas que hemos hablado y demás, es como, no puede ser que con un examen que está asociado a un curso de 30 horas ya seas administrador de Azure. Porque el problema es cómo se vende eso, porque por ejemplo, si lo que tú decías, Bruno, si tú validas los conocimientos de una persona diciendo, bueno, venga, vamos a hacer una prueba, oye, qué conocimientos tienen, qué proyectos has participado, y dice, vale. Pero que tú llegues con esa certificación, puede suponer un peligro, sobre todo para el que hace el filtro, porque llega a Recursos Humanos y dice, oye, que esta persona pone aquí que está certificada por Microsoft como administradora de Azure. Pues ya está, adelante. Y luego empieza a trabajar con ello y puede saber, no digo que no sepa, pero realmente la certificación lo único que demuestra es que has aprendido en un curso de 30 horas lo que Microsoft ha considerado mínimo para ser administrador. Y yo creo que le falta, o sea, no tiene esa potencia de a lo mejor lo que tú decías, el MCAT o el MCSD de antes, que era, si tú quieres ser MCAT, tienes que hacer un examen de programación en C# o en Visual Basic, uno solo de eso, luego tienes que hacer otro de aplicaciones Windows o aplicaciones web, solo de eso. Sí. Luego tenías que hacer otro de, no me acuerdo si era de arquitectura.
Había uno de arquitectura, sí, eran 3 o 4, era un paquete que,
claro,
que
te daba. Tenías que hacer 3 para ser MCAT y para que te dieran una certificación. Hoy en día, hoy en día no, desde 2000, no sé, 7, 8 por ahí, prácticamente es un examen, una certificación.
Sí.
Lo cual desvirtúa ese modelo de qué vale más, un MCTS como había antiguamente. La gente no puede estar al día, podemos estar al día nosotros.
Pero yo creo que también va, y esta, de nuevo, es mi opinión personal, va por el hecho de intentar vender de que, y a mí me parece perfecto, esta democratización de la nube. El otro, no me sale en español, y el otro día quise decir esa palabra en inglés, imaginaros, creo que todavía se están riendo. Yo creo que está genial en el sentido, a mí me encanta esto de poder ir a una pequeña startup, que son 5 personas, y decirle, mira, tío, tú pagas esto por mes y tienes las mismas herramientas que este banco, que es uno de los top 5 bancos del mundo. Sí. Las mismas. Tú tienes lo mismo. Sí. No tienes lo más mismo. Ni menos. Tienes lo mismo. Lo único que este banco paga miles de licencias por mes, tú pagas 5. Pero son las mismas. A mí me encanta el concepto este de ser básicamente justo con todos, porque es así. Pero muchas veces eso lleva a que sobresimplifiquemos las cosas. Entonces se trata de sobresimplificar la nube, se trata de decir, bueno, esto es fácil, esto tiene que ser fácil porque tiene que estar accesible para todo el mundo. Y lo que tú decías también está ahí. Entonces, tal, no sé, si se ha cambiado el modelo para que sea fácil, está genial, porque tal vez hay escenarios donde sean fáciles, pero tendría que tener como diferentes niveles de fácil, intermedio y no tan fácil, como para poder cubrir todo, no todos, pero para poder tener diferentes, para cubrir así, porque es lo que tú dices, has hecho el curso, 30 horas, te has certificado, ya está así, pero no va a ser lo mismo gestionar un entorno simple que irte a un banco o a una empresa grande o a lo que sea, donde sea un infierno lo que tengan, donde tengan híbridos por todos lados. Entonces, yo no sé, a mí me parece muchas veces que por esta idea de tratar de que todo el mundo trabaje en la nube, pase en la nube, lo que yo veo también mucho ahora con el concepto de los, no sé en España cómo le dicen, pero los citizen developers, hacer herramientas que sin desarrollo se pueden hacer herramientas, esa manía de esos... ¿Cómo le dicen ahí? ¿Citizen Developers o...?
Sí, sí. No, decían Logic Apps.
Con Logic Apps, sí. Pero todo ese tipo de cosas por ahí hace que se pierda el foco en que... Esto sigue siendo complicado, ¿eh? No pensemos que es más simple. Que todo hay más herramientas, bla, bla. Sí, pero sí es un tricky de... Necesitas saber. Pero bueno, mira, yo no sabía que era tan así. Yo siempre las certificaciones las he evaluado más por una cuestión de que respeto el tiempo y la dedicación para llegar ahí... Pero al momento de evaluar conocimientos, busquemos una forma de ver realmente lo que sabemos.
Hay varios factores que nos han llevado a este tipo de certificaciones, ¿vale? Uno de los primeros factores es que las certificaciones, cuando tú lees la documentación que nos manda Microsoft a los MCTs y que tenemos que ver, ¿vale? Siempre nos dice lo mismo. Los prerequisitos es que las certificaciones, menos los 900, ¿vale? Las certificaciones es para gente que está trabajando en Azure. Las certificaciones es un sitio en donde nosotros le vamos a contar a gente que ya sabe cosas que no sabe o cosas que no sabe que no sabe. Para eso es una certificación. Oye, te voy a contar, tú sabes hacer web apps, yo te voy a contar cómo también se crean máquinas virtuales y te voy a... Pero tú ya sabes hacer cosas en Azure, ¿vale? Y tú ya sabes montar máquinas virtuales y yo te voy a contar más cosas que tú no sabes, pero que yo te voy a contar porque te estoy dando una aplicación de... una enseñanza un poquito más amplia. En la realidad es justamente lo contrario. La gente viene a aprender a las certificaciones. Yo, la semana pasada, esta misma semana, certificación de altísimo nivel, 500. Certificación de seguridad. Se supone que toda la gente del 500 viene de haberse hecho certificaciones anteriores. La 900, la 104, la 200, incluso arquitectos. Pues tenía gente que no había visto, abierto nunca el portal de Azure. ¿Qué le explicas a una persona ahí? Pues bueno, para eso estamos los profesores. Y buscamos la manera de que no perdamos gente, pero ya hace que la certificación se convierta no en un sitio en donde estás certificando que tú sabes, sino es un sitio en donde vas a ir a aprender. Baja el nivel, porque si no, vas a perder a la mitad de la clase. Y después hay otra cosa. Las certificaciones se tienen que vender. Las tenemos que vender a empresas que nos la compren para que nos paguen a los profesores y, bueno, a toda la rueda que hemos hablado antes. Es muy difícil coger a gente del nivel que vienen a las certificaciones, ¿vale? Que es gente que sabe, insisto, es gente que sabe. Tiene gente que no, pero hay gente que sabe mucho, mucho, que está trabajando, y que los encierres durante 30 horas o una semana entera fuera del ciclo de trabajo. Literalmente se oyen los gritos de la gente diciendo, por favor, volver, dejarla, que se nos cae el tinglao, porque tenemos a la gente que controla mucho, los tenemos... dándoles clases súper intensas, porque además son muy intensas, de 6-7 horas diarias, ¿vale? Y entonces no puedes hacer las clases como las que cuando a Vanade me mandó a hacerme la arquitectura, nosotros nos fuimos a Holanda o a Frankfurt, no me acuerdo, nos fuimos una semana entera, 8 días, 8 horas al día. Fue un curso de 40 horas y aún así todavía podríamos haber estado más. Y aquí... En España, además, los cursos son más cortos. Nuestros cursos son de 30 horas y de 25 y de 28. O sea, que es el mercado y la propia dinámica del mercado lo que ha producido que, es cierto, las certificaciones ahora tienen mucho menos contenido y son más simples. Doy un ejemplo solamente. La arquitectura que dábamos antes, que era el 536, el
535.
El 535 o el 537, sí, alguno de esos dos, ¿vale? Sí. Esa era una arquitectura en donde dábamos mucha caña. Ahora se ha convertido en el 300 y el 301. Bueno, ya, aunque eran dos cursos, pero dábamos menos caña. Pero es que ahora se va a convertir en el 304, un único curso de 30 horas.
303 y 304.
Ay, me están volviendo loco esto, tío. ¿Sabes lo peor de todo? Que cuando hicieron el cambio que estaba diciendo, que estabas contando tú, que a vosotros os lo contaron ahí en el INAI, ¿vale? Yo supe de ese cambio como profesor, ¿eh? Yo supe de ese cambio cuando un alumno me lo dijo.
Claro.
Un alumno me dijo, oye, este curso que estábamos haciendo va a desaparecer dentro de 90 días, ¿no? Y yo le dije, no me suena. Y sí, efectivamente, desapareció.
Pero eso también es porque a mí me gusta, creo que fue Scott Guthrie o alguno de estos de los top 5 de ahí de Microsoft, alguna vez dijo, es que vosotros pensáis que Microsoft es una empresa grande. Y Microsoft no es una empresa grande, es un montón de empresas pequeñitas.
Sí. Bajo y que se pegan entre ellos.
Y que lo que yo tal vez estoy haciendo aquí, el de al lado no me lo ha dicho, y mañana cuando coincidimos en Ignite o en lo que sea así, le ves la cara de, ahí va la hostia. La semana que viene es el build y... A ver si no rompo ninguna idea acá. Y no, ustedes también saben. Nosotros sabemos un par de cosas que yo que sé que la gente... De nuevo, señalo para atrás, acá no me está viendo la gente en el podcast. Pero yo sé que la gente, inclusive de Microsoft, acá local de Canadá, todavía no están al tanto. Entonces es un decir, espérate, no digamos esto en tal lado, porque el 15 de mayo cambia, el 20 de mayo cambia. Microsoft, yo creo que lo que debe ser la coordinación... De los mensajes internos, productos, carreras, certificaciones, etcétera, debe ser más o menos complicado como el tío que arma los guiones de Marvel para que todo cierre bien en un único final. Pues a ese tenían que contentarlo en Microsoft para que también vean ahí. Che, perdón por el corte de antes, he sido un... no sé qué ha pasado. Pasa un camión y tiemblo cuando escucho el ruido de un camión aquí, que no hay ruidos, pero por suerte hemos vuelto. Antes de cortar y de nada, ¿queréis contarnos un poco lo de Alibaba? Yo también tengo...
Ay, sí, yo tengo mucha curiosidad.
Tengo curiosidad de saber qué es, qué va o...
Vale, sin problema. A ver, bueno, ahora mismo en el mundo no Microsoft, tenemos por un lado, claro, nubes, ahora mismo que estén en el top, pues Amazon, aunque estemos en el post hablando de MCT, pero bueno, Amazon Web Services, digamos que estaría la primera. Sí que es verdad que con el tema primero, segundo, tercero, aunque en este caso sí que todavía sigue primera, no siempre está claro, no se pueden sacar los números, porque sí. Por un lado, porque hay empresas que no dicen qué nube usan para evitar problemas, otras que dicen que usan no sé cuánto, pero luego usan varias, es muy complicado, pero bueno, si consideramos lo más extendido, Amazon Web Services como primera, luego por otro lado, Azure como segunda, creciendo bastante. Google sería la tercera, y luego por ahí hay varias, o sea, por ahí hay varias nubes, me refiero, pues IBM tiene la suya, es Bluemix, Oracle hizo intento, aunque bueno, Oracle más bien ha optado por me uno a todas las nubes y por lo menos tengo por su modelo antiguo, y lo mismo le pasa a IBM, por su modelo de que ganan dinero por licencias. Y siguen utilizando ese modelo, claro, eso en la nube no vale, es como es que yo no te pago la licencia, yo te pago por uso. Sí. Entonces, bueno, IBM, Oracle. Y luego está Alibaba. Alibaba son los dueños de AliExpress.
Sí.
Y digamos que es una nube que se está popularizada. Realmente la popularidad viene porque, claro, tienen 1.300 millones de potenciales clientes, que son todos los chinos. Entonces, ¿qué sucede? Que Alibaba hasta hace, creo que un par de años, solo tenía presencia en China. Con lo cual, ninguna empresa europea, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de ningún sitio, iba a poner nada en Alibaba, pues porque estaba obligado a... Vale, lo pongo allí y ya olvídate de protecciones de datos, seguridad y demás. ¿Qué sucede? Que ahora su modelo es abrirse más, ¿vale? Y ya hay regiones de Alibaba, pues creo que en Alemania... En Singapur, en Hong Kong, que aunque sea China, la legislación es distinta. Sí. Tienen también en Estados Unidos. Entonces, digamos que también tiene pues su mismo modelo de certificaciones. Y ahora, pues, nosotros estamos investigando a ver si realmente tiene demanda. Y por eso, bueno, me estuve preparando para la certificación, digamos, que es como introductoria, es como fundamentos de los servicios principales, pues
el 900 de... el AZ900 de Alibaba.
Sí, pues más o menos es el equivalente al AZ900, porque realmente su foco es cómo funciona su servicio de máquinas virtuales, que para liarme aún más se llama ECS, que es como se llama el de containers de Azure, con lo cual es, y el de, y me parece que el de Amazon también se llama igual. Luego tienen su servicio de base de datos que se llama RDS, que es como, creo que el de
Amazon.
El de Amazon se llama igual también. Luego tienen su servicio OSS, que es el de almacenamiento, el de storage, equivalente a S3 en Amazon. Y luego su servicio SLB, que es, lo tienen como servicio aparte, que es el de balanceador de carga y demás. Entonces, básicamente, este examen, esta certificación, lo que cubre son los conceptos base. Sí que es verdad que lo he estado estudiando. Claro, como yo ya tengo experiencia con Azure, algo he tocado también en Amazon, a mí el examen me ha resultado muy sencillo. ¿Por qué? Porque al final son temas de, bueno, sí, hay cosas que dice, ¿qué tipo de disco utilizarías para esto? Pues sí, tienen otros nombres, se llaman Basic, Ultra y no me acuerdo el otro. Bueno, pues eso al final o lo han mirado en la documentación de Alibaba o es suerte. Pero luego hay cosas que no, hay cosas que, oye, ¿qué utilizarías, qué tipo de red utilizarías para dar acceso a alguien desde el exterior? Pues el en IP pública, una VPN, no sé qué, una Virtual Network, pero los conceptos
los mismos.
Son básicamente los mismos. Pero no porque vayan copiándose unos a otros, es porque muchas veces se nos olvida. Yo me tocó hace 3 años trabajar sobre un proyecto relacionado con el cloud, y claro, al final es que hay un estándar de cloud, hay una ISO, creo que es la 17788 y la 17789, que hablan de cómo montar un proveedor cloud, o sea, un CSP, un provider.
¿Ah, sí?
Un CSC como consumer y un CS, ya no me acuerdo el otro, BEG, me parece que era, como OP, como partner o como broker o algo así. Entonces, ya hay un estándar sobre eso. Y lo que sí van aprovechando es, bueno, Alibaba, que ha llegado más tarde, ha dicho, a ver, ¿cómo lo tiene montado Azure? ¿Cómo lo tiene montado AWS? Bueno, pues lo mejor de cada casa. Pues hay cosas que son muy parecidas a AWS, por no decir iguales, por ejemplo, el concepto de VPC, pero hay otras que son iguales a Azure. Elige el modelo de suscripción, el modelo de pago por uso, el modelo de reserva que ha sacado Azure hace poco, hace 3 o 4 días. Bueno, al final es otra nube más. Quizá choca un poco la gestión, el que todavía no tienen un entorno, un CLI como el que tiene AWS o Azure, que sí que tienen su herramienta AliJun, que me hizo gracia cuando claro, te resulta gracioso todo.
AliJun.
AliJun. Tengo previsto, a ver si puedo este fin de semana hacerlo, porque una de las cosas más curiosas es que los componentes core de Alibaba, claro, tienen nombres basados en la mitología china.
¡Hala!
Con lo cual, hay un servicio, que es el servicio que lleva el tema de clúster y está asociado a un dios mitológico que controlaba el planeta. Y es como, o sea, tiene sentido, pero claro, te resulta curioso por esa parte cultural. Entonces sí que, seguramente sí que escriba un mini artículo, algo así cortito, porque me resultó, la verdad, curioso. Es decir, pero esto, ¿por qué se llama? Bueno, ¿por qué se llama Pan Yun, por ejemplo? Pues porque resulta que hay un dios que gestionaba no sé qué y se lo han puesto como el que distribuye la carga de trabajo.
Qué bueno.
Qué pasada.
Y a partir de ahí, claro, todo lo que quieras.
Sus nombres tienen lore, como diríamos la gente de los juegos de rol. Tiene lore, coño, tiene historia detrás. No es como nosotros los occidentales que le ponemos nombres de series de televisión, Mazinger Z y cosas así.
Yo me acuerdo en mi facultad, claro, yo estudié en la Politécnica de Madrid, en Boadilla, y ahí teníamos todo lo que son los servidores, tenían nombre de personajes de TVO.
Claro.
Ya tenemos Zipi, Zape, Anacleto, Mortadelo. Claro, era gracioso porque era un documento formal de la universidad. Las prácticas habrá que entregarla utilizando Mortadelo. Y es como Mortadelo. Era como que estaba girando. Sí, era gracioso.
Sí, qué
bueno. Bueno, pero ellos pueden, porque nosotros no podemos ponerle al servidor central Jesucristo, por ejemplo, o ponerle a un enrutador Virgen María, porque no sería lo mismo.
Bueno, si es enrutador, sí, porque te abre el camino.
Le ponemos el nombre de un papa, entonces. Claro,
algo así, sí. Sí, a ver, a mí me encanta que haya una opción más y que no sea americana. También me gusta en el sentido de tener variedad. Que sea china también tiene lo suyo. Ahí eso se puede grabar otro podcast. Que
sí, tiene, porque además.
Saludando a mis amigos de la NSA, obviamente, o a la NSA. Esto lo diremos con cariño. Pero es una opción. Y lo que tú dices, también es el modelo que siguen ellos, ¿no? Te voy a copiar la mejor práctica aquí. La mejor práctica allá. Es lo que han venido haciendo en los últimos 30 años y que no está mal para algunas cosas. Ahora, si tienen un modelo que sea competitivo, si dan, por lo que tú comentabas, dan los servicios básicos y encima un buen precio con un data center que se regule, que esté bajo las regulaciones de datos que yo estoy contento.
Claro, ese es el tema. Ellos ahora mismo, además lo distinguen en la formación, me hizo gracia porque hay un capítulo, el último, en el que explican cómo funciona un modelo de negocio en China.
Así.
Explican que, claro, si tú quieres alojar tus servicios en el cloud de Alibaba, pero los quieres alojar en las regiones de China, claro, no es como aquí en Azure que tú eliges región y dices Corea del Sur, Japón, Singapur, Australia, lo envías y listo. No, no, ellos te obligan, te dicen, es que aquí no funciona así. Aquí tienes que conseguir que un partner local te acredite como miembro acreditado y a partir de ahí ya puedes desplegar tus servicios en nuestra nube en China.
Ajá.
Si los despliegas en Europa, ahora mismo en Frankfurt o en Estados Unidos o en Singapur, ahí no, ahí es libre. Pero los otros te dicen, es que no podemos, o sea, nuestro modelo actual o el modelo chino tal y como está de negocio no permite que alguien de fuera pueda hacer negocio libremente, sino que tiene que ir de la mano de un partner local.
Pues mira, esas son las cosas que tiene sentido aprender, porque es lo que tú decías. Al final todo lo otro será muy parecido en la parte técnica.
Sí, la parte de gestión y demás es prácticamente.
Pero igual. La parte de negocios es donde cambia. Y mira, no sabía yo que, por ejemplo, eso de que si querías tener tu data center o tus servicios desplegados allí, necesitabas algo de eso.
Sí.
Bueno, tampoco nos tendríamos que ir a China. En Azure no puedes desplegar en los centros de datos de China. Ni tampoco puedes desplegar en la Alemania interno, tampoco puedes desplegar desde fuera.
Sí, porque en la Alemania es como, entre comillas, como si fuera gubernamentales.
Es suyo.
Y sí que es verdad que en China los que tienen eso, pues, porque te requiere... No.
Había 21, no se puede entrar.
Claro.
No puedes.
No sabía. Es decir, yo estoy acostumbrado siempre aquí a desplegar en los que están al sur mío, en el Southwest o el de Seattle o el de SEA, porque se quedan acá cerca. Pero nunca me había puesto a pensar que, claro, al desplegar en otros lados, estás haciendo negocio en otros lados. Afectando...
De hecho, estás protegido por las leyes del centro de datos, nunca por las leyes americanas. Eso fue muy interesante porque hubo un juicio potentísimo entre Microsoft y el estado de Nueva York, un juez de Nueva York, que decidió que estaba haciendo un juicio de cosas de drogas o de la mafia y había unos datos en Irlanda. Y le dijo a Microsoft, oye, dame esos datos. Y Microsoft le dijo, no, eso está bajo la ley irlandesa. Si quieres esos datos, se lo dices a los jueces de Irlanda para que entonces lo busquen. Y entonces este llegó a tirar hasta del acta patriótica diciendo que si se le pedían los datos a una empresa americana, tenía que sacarlos. Y estuvieron de juicio un montón de tiempo y al final, por suerte, ganó Microsoft, que por detrás de él estaba Google, estaba Amazon, o sea, todos ellos estaban apoyando también a Microsoft. Porque, claro, si la legislación es diferente al sitio en donde están los datos, olvídate, se acabó la nube.
Claro, por eso mismo, con el tema del Brexit, Microsoft tuvo que sacar región en Reino Unido.
Sí.
Por un motivo, porque tú, si lo tienes en Europa, está legislado por las leyes europeas. Entonces, ahora mismo despliegas algo en la región de Reino Unido y no está sometido a toda la normativa de la Unión Europea. No sé ahora mismo cómo estará a nivel legal, porque ella sí que no estoy certificado ni en nivel fundamentos, pero sí que, claro, ya no le puedes exigir que cumpla con una normativa europea si ya no está dentro de la Unión Europea.
Sí, no solamente ha afectado en cuanto a que se pierden la comida buena de Europa nuestros amigos de UK, sino que tienen todas estas cosas. Pero bueno, es lo que pasa.
Que coman coles de Bruselas y el pastel de carne ese tan rico.
No, pero pensad, bueno, esto va a quedar grabado, pero bueno, da igual.
lo cortamos.
Apunto yo aquí como vamos y luego pip.
Que el problema, si yo reconozco, Reino Unido tiene buena cocina, si lo que no tiene es buena comida. O sea, cocinas son buenas, las cocinas eso, funcionan bien, tienen su gas, su vitro y su... Pero lo que no tienen es qué producto echarle. Es más, yo estuve en Glasgow hace un año, cuando se podía salir de casa, y preguntó otro MCT de Croacia, preguntó, oye, ¿dónde puedo ir a comer algo típico escocés? Y se miraron los escoceses como diciendo, ¿qué es típico escocés? Claro, como diciendo, bueno, hay un McDonald's aquí al lado. Ya ellos mismos se reían como diciendo...
No hay.
Sí. No busqué. Es más, nos llevaron a comer a un restaurante indio, que yo creo que es lo más popular fuera en Reino Unido. Los tipos de restaurantes más populares son los indios.
Sí, pero es lo que tiene no tener... cuando no tienen esas cosas. Acá, por ejemplo, en Canadá, claro, tampoco hay una comida que tú digas acá. ¿Cuál es la comida típica? No sé, yo, por ejemplo, en España, y espero que no se ofenda nada, tenéis comida como la paella, como la tortilla de patat. Hay comida...
Con cebolla.
Ya no voy a meterme ahí porque sé que son tierras delicadas.
Que a ver si vamos a perder la mitad de la audiencia.
Sí, pero hay cosas que tú dices, sí, esto es España, o te vas para el sur y la dieta mediterránea. Hay cosas que son muy, muy típicas. Ahora, parece increíble, pero hay países que no tienen eso. Acá, por ejemplo, en Canadá, le ponen el sirope este, que es básicamente una jalea, el, arce, ¿no? El sirope de arce, exactamente, a una jalea, a todo, y tú los ves que comen bacon con sirope, y comen así, pero tú cuando vas a decir, ¿y cuál es la comida típica? Se quedan así como que no es una cosa que tú digas, sí, tenemos acá la paella, en esta zona específica aquí está la paella, no, y pasa mucho, raro con los ingleses porque ellos son del otro lado, pasa mucho en países como este, como Canadá, que han sido países que han sido conquistados, porque claro, sí, se ha hecho un jaleo de un crisol de razas donde acá por el este y por el oeste han entrado los europeos y los asiáticos, entonces en Vancouver hay mucha comida china, mucho japonés, muchas cosas así porque están de aquel lado. De este lado hay mucho francés, mucho inglés, y sí, es una mezcla, pero no tienen nada local. Ahora que los ingleses, después de sus miles de años de historia, sí, no tengan...
Me han cogido algo.
Claro, esa es la parte que es como, por lo menos, tópica, graciosa, de decir, sí, no tienen comida, no tienen comida nada de ahí.
A mí me pasó una cosa muy curiosa. Voy un verano a Menorca, y en Menorca pido el plato típico inglés, pero típico. Fish and fries. ¿Sí? Fish and chips. Que es patatas fritas con pescado, ¿vale? Y estaba buenísimo. Eso mismo en la Torre de Londres, exactamente lo mismo, 6 meses después, estaba asqueroso. Y tú decías, ¿pero por qué? ¿Por qué Menorca está tan rico y aquí no está tan bueno? ¿Vale? Y además en Londres me costaba, obviamente, 5 veces más. No sé cuántas libras costaba. Tú dices, pues lo que está diciendo Ángel, no es una cuestión de... no es que no tengan buena cocina, es que no tienen... Bueno, también nos estamos metiendo en un berenjenal que vas a ver, nos van a empezar a trolear los ingleses directamente, nos van a mandar a...
Sí, no creo que tengamos mucha audiencia en Inglaterra, subtítulos no tienen
en el podcast, en el próximo podcast hablamos con Gordon Ramsay o algún cocinero así conocido inglés y que nos dé su opinión.
Eso, sí, hablando de próximo, qué bueno. Nos hemos pasado un pueblo, bastante como viene pasando últimamente. Me va a tocar a mí editar un poco a ver qué hago con el desastre este de cuando se me cortó. Acá tengo apuntado el minuto y todo, pero ya teníamos que ir cortando. No sé si queréis cerrar con algo más. Como siempre, yo he aprendido mucho. Me he quedado flipado con lo de los MCT. Me ha gustado, pero el final con lo de las certificaciones, con la nube de Alibaba y todo, me he quedado como que wow. Aquí ya de nuevo me habéis arruinado el fin de semana porque se me voy a poner a ver un poco y lo que sea, lo que hay. Así que yo desde acá, muchísimas gracias. Si queréis cerrar con algo, es todo vuestro.
Pues nada, yo por mi parte, bueno, gracias. Y nada, si en otro más adelante queréis contar conmigo, ya sabéis que sin ningún tipo de problema. Así que un placer.
Ha sido un placer, Ángel, de verdad. Es una delicia escucharte. De verdad, me lo he pasado muy bien. Y nos veremos en el 53, ¿no?
53, sí. No sé, yo voy a dejar un par de huecos en el camino para los patrocinadores. A ver que si alguna empresa de papel higiénico nos patrocina o lo que sea. Y a ver qué tal. Un abrazo grande.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, chao.